José Benítez estaba haciendo su segunda vuelta al mundo, pero el coronavirus le cambió los planes. Pero le pilló, aunque le pilló a mitad del Pacífico. Las noticias en la mitad del océano ya se sabe que ni llegan bien, ni se puede hacer mucho al respecto, ¿no? Porque en 200 metros de eslora ciertamente no hay salida. Él llevaba en la maleta 14 libros para poder leer durante la travesía, además cuadernos para seguir escribiendo sus historias. Pero la circunstancia no le iba a permitir hacer ni una cosa ni la otra tranquilo. Sobre esa peripecia de 40 días, sin bajar a tierra firme, ha escrito La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo, donde no solo cuenta lo que ha sido pasar la cuarentena en alta mar. Querido Juan José Benítez, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal va eso? Tú eres un hombre tranquilo, pero 40 días en un barco sin saber si os podían dejar atracar en alguna parte no son fáciles.
No. Fueron 43 días en los que la verdad es que estábamos al principio muy confundidos, muy confusos. Y luego los 2.000 pasajeros que íbamos en ese barco, pues se encontraron con un pasajero indeseable, que fue el miedo. Y bueno, aquello se complicó ya de una manera extraordinaria.
Cuando llegabas a los sitios os daban combustible, víveres, lo que necesitarais, pero no os dejaban atracar, no os dejaban bajar.
Sí, no, para nada. Incluso hubo puertos en los que no pudimos ni siquiera acercarnos al muelle, sino que quedábamos pues a media milla más o menos, y venían los barquitos con el combustible, con la gasolina, con los víveres. Y bueno, pues la gente, ya te puedes imaginar, en la borda del barco, pues mirando y haciendo especulaciones y bueno, de todo.
¿Y el barco era una burbuja? Es decir, ¿había algún contagio dentro?
Pues nunca lo supimos, porque al principio de la travesía caímos enfermos un montón de gente con los síntomas típicos del coronavirus, es decir, con fiebre, con tos, con malestar general, etcétera. Y fuimos al médico del barco y el hombre pues dijo que no, ya que yo era una faringitis y nada, antibióticos y a correr. Siempre nos quedó la duda, ¿no?, de si medio barco quedó contaminado, porque el barco procedía de Italia. Y claro, nosotros lo embarcamos en Barcelona, pero bueno, los 168 españoles, pues la mitad empezamos a tener esos síntomas. Pero nunca supimos si realmente fue el coronavirus.
¿El barco zarpa de Italia y su destino era cuál?
Pues teníamos un montón de puertos. Luego bajamos hacia Canarias, después a Panamá, el Pacífico, Perú, Isla de Pascua, Tahití, toda esta historia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, en fin, un montón de sitios que luego quedaron cancelados, casi todos.
Y al principio no dabais mucha credibilidad a lo que estaba pasando, tampoco se informaban, ¿no? La compañía no sabía nada.
La compañía seguramente sabía cosas, pero bueno, supongo que por una logística de tipo monetario, pues estuvieron calladitos durante mucho tiempo. Y luego las noticias que llegaban al barco pues eran también muy confusas, ¿no? Al principio casi todo el mundo pensó que esto era una gripe o algo parecido y no le dimos, no se le dio mucha importancia. La compañía, cuando ya las cosas se complicaron y empezaron a decir que había 1.000 muertos al día en España, etcétera, pues la compañía se arrugó, se echó para atrás, no decía nada. Bueno, estamos intentando hacer un viaje alternativo. Nada.
Si os hubiera pillado a los 100 y pico españoles en España, ¿hubierais corrido más peligro?
Sí, yo pienso que sí. Y fíjate que yo eso lo pensé cuando ya estábamos por la zona de Panamá y empezamos a oír las noticias. Dije, caramba, si yo me hubiera quedado en España, muy probablemente, si me estoy moviendo de un lado para otro, haciendo investigaciones, etcétera, como siempre, pues hubiera tenido un gravísimo peligro, y el resto de la gente exactamente igual. Por tanto, parece que alguien nos estaba protegiendo.
El libro es un retrato psicológico interesante de la gente. ¿Qué es lo que te encontraste en ese barco?
Pues de todo, de todo, de todas las nacionalidades. Después, cuando ya las cosas se complicaron y la gente perdió los nervios, pues empecé a comprender que los odios generacionales entre los franceses y los alemanes, por ejemplo, pues no ha desaparecido, ¿eh? Se tiraban las botellas de cerveza a la cabeza, se quitaban las sillas, se insultaban, bueno, aquello fue un desastre. Y lo que vi en general entre los 2.000 pasajeros fue, ya te digo, bastante miedo. Yeah. Un miedo que se transformaba en egoísmo, en desconfianza, en recelos, en acaparamiento de la comida, bueno, una serie de cosas absurdas, ¿no?
Ah. Bueno, es que la gente no se quiere morir, ¿eh? le molesta, sí. Un poco, sí.
Sí, 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 eso fue uno de los descubrimientos principales que hice, ¿no? Que a pesar de que yo hablaba con mucha gente y les decía, mira, yo he investigado desde el año 68 el tema de la vida después de la muerte, y os aseguro al 150% de que vais a seguir vivos después de la muerte. Pues no, me miraban con cara rara y se ibaban.
Claro, tú, con ese argumento consolarías a la gente durante buena parte del viaje.
Hombre, algunos sí, la verdad, pero la mayoría ni escuchaba.
¿Qué es más determinante a la hora de reaccionar, los principios o la nacionalidad?
Yo creo que la nacionalidad pesa mucho, ¿eh? Sobre todo entre la gente poco inteligente.
¿Con vosotros los españoles no teníais colectivo así más o menos desagradable? ¿Era más entre países rivales históricos?
Sí, sí. Nosotros no tuvimos demasiados problemas que yo recuerde. Hombre, nos dedicábamos a hablar mal del prójimo, como es habitual entre los españoles, pero no pasábamos de ahí.
Es que he leído en el libro que la gente se peleaba por una silla, una señora de 80 años le habían rozado la pierna en la piscina y se molesta, y los platos que se llevaban al camarote, esas cosas.
Sí, fue una cosa muy surrealista, ¿no? Porque claro, la señora con 80 años se estaba bañando, el pobre señor que iba buceando, pues le tocó, supongo, sin querer, y el marido llegó, montó una bronca impresionante, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas estaban un poco a flor de piel como consecuencia, pienso yo, del no saber, ¿no? Del claro, desconocimiento.
La incertidumbre, sí. Además también, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a poder bajar? La gente consumía más alcohol, sí, ¿no?
Sí. Sí, a pesar de que no podías comprar las botellas, podías comprarlas, pero te las daban después, ¿no? Al finalizar el crucero, pero la gente iba a los bares, por supuesto, y no todo el mundo, ¿no? Pero sí se notaba.
Cuando llegasteis, creo que el primer lugar donde pudisteis bajar, y no todos, fue Perth, en Australia, y allí coger un vuelo. Bueno, vosotros desde Australia coger un vuelo era medio recorrido del mundo.
Que hubo 300 personas que visitaron, según los españoles. No había ningún español en ese grupo, pero sí, la gente bajó, agarró las maletas y en Australia, pues, se fueron para donde pudieron, claro, porque es un sitio técnicamente poco, no sé, es muy difícil llegar a otros puertos, ¿no?, a otros aeropuertos. Pero bueno, el miedo, como digo, pues fue el protagonista del...
¿Tú crees, dices que crees que esta pandemia es un ensayo de algo peor?
Sí, yo lo he dicho ya en alguna ocasión, ¿no? Que es, bueno, y creo que en el libro también lo digo. Esto es un ensayo general para algo que probablemente viene y ojalá esté muy, muy equivocado, Carlos.
¿Y eso que viene es un meteorito?
Sí, esas son las informaciones que yo tengo, ¿no? Que se acerca para el año 2027, un gran asteroide con unos 11 kilómetros de longitud, como el Everest, y que probablemente puede impactar al este de las Bermudas, en el Pacífico, provocando, según las fuentes que yo he consultado, unos 1.200 millones de muertos en 48 horas.
Bueno, pues esperemos que... Bueno, también hablas en el libro de un informe que indica que el AVOC, fue creado supuestamente por el ejército de Estados Unidos, en realidad es el COVID-19.
Sí, esa es la información que me llega a mí de Estados Unidos, de California concretamente. Y bueno, yo cuando la leí después del crucero, pues hice algunos contrastes, llamé a mi contacto, quería saber si eso podía ser correcto. Me dijo que sí, que era de toda garantía. Y por un lado no me extraña, es decir, los militares norteamericanos que andan en estos asuntos diabólicos ya lo han hecho en otras ocasiones, ¿no? En el siglo XIX infectaron las mantas que regalaron a los pieles rojas con la viruela. Siglo XIX. Y después pues hemos sufrido muchas cosas, vacas locas, ébola, hasta la colza.
Claro, esto habrían llevado el bicho a un lugar pantalla como Wuhan, sí. Y que lo mismo, como sí, tú sí. Dices, habría pasado con otras cosas. Bueno, eso es...
sí, que en la información se habla de las pantallas, ¿no? Es decir, ellos dicen, forman el asunto y que ganan, entre comillas, el virus y lo reparten, pues... establecen pantallas, es decir, ¿a quién le echamos la culpa? Bueno, pues en este caso parece ser que Wuhan, ¿no?, a los chinos.
Tú estabas en realidad escribiendo otro libro cuando embarcaste, que era Elena con H, que es las preguntas de tu nieta, ¿no?
Sí, lo terminé en el crucero, sí.
Ah, bueno, pues pronto lo veremos, pero aquí las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿Le importaría morirse hoy?
¿A mí?
Sí, ¿a mí?
No, a mí no.
¿Por?
Porque tengo mucha curiosidad.
¿Qué cree que hay más allá?
Pues vida. Vida extraordinaria, imposible de describir. No, no hay palabras.
¿Es usted temeroso de Dios?
No, me parece un atraso. Temerle a Dios es un atraso. Dios no tiene nada que ver, el Padre Azul o como se le quiera llamar, es un lujo, es pura bondad y aunque hace cosas que a veces yo no comprendo, pero no tengo ningún miedo.
¿Qué es lo que más miedo le da?
Las mujeres y los ordenadores.
¿Perdón?
Las mujeres y los ordenadores, por eso la verdad.
Bueno, te ha ido mal con las dos.
No, no me ha ido mal con las primeras, con los ordenadores sí.
Bueno, a veces hay mujeres ordenadoras, o sea, que dan órdenes. Aparte de que ordenen, igual que hombres que ordenan y dan órdenes. Y ya por último, sí, no, sí. Diga, explíquese.
No, que no me lío, don Carlos.
No, si al que le estoy liando soy yo.
A ver, la última,
güey. Y la última. ¿Sigue pensando que los humanos somos híbridos entre extraterrestres y homínidos?
Sí.
Entonces, ¿qué es Trump? ¿Un lunático, un marciano o viene de Plutón? ¿De Plutón, verbenero?
Yo creo que es un tonto útil.
Pues el tonto útil está a punto de ganar, ¿eh?
Sí,
sí, que Dios nos pide confesados.
Mi querido Juanjo Benítez, que nunca decepciona, acaba de escribir La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo, 40 días en un barco. Querido Juanjo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos, igualmente. Gracias.